Mira, registrador, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué ha habido, Yolanda? ¿Cómo van?
Pues mucho trabajo, ¿no, señor registrador? Por cuenta de tantas tareas de cara a las elecciones, le quiero plantear dos temas, uno el de las consultas y otro el de la seguridad en las elecciones, teniendo en cuenta que se habla de la posibilidad de que le metan mano desde afuera a las elecciones, de alguna injerencia desde el exterior. Empecemos hablando de las consultas, registrador. ¿Finalmente van a ser dos y eso quedó cerrado?
Sí, recordemos que el 29 de diciembre tenían plazo los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para plantear el interés de realizar consultas para el 11 de marzo. Tenían también igualmente hasta el día de ayer, 22 de enero, para desistir de las consultas o para inscribir los candidatos que participaran en ellas. Hubo efectivamente dos solicitudes, una conformada por Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, y la otra por Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Entonces tendremos dos consultas para el 11 de marzo.
Una pregunta de servicio para los votantes. Cuando acudan a la urna, ¿deben pedir el tarjetón de las consultas y pueden pedir las dos o solamente una?
No, recordemos que ese día los jurados de votación le entregarán al votante inicialmente las tarjetas de Congreso, es decir, de Senado y Cámara. Cuando el ciudadano quiera votar en cualquiera de las dos consultas, tiene que pedir la tarjeta electoral. Los jurados no se la van a dar directamente, sino es a pedido. Y solamente podrá votar en una de las dos consultas.
Una de las dos, no las dos, eso tiene que ser claro para la gente.
Correcto.
Y obviamente no le piden a la persona ni cuál es su partido, ni absolutamente nada.
No, nada. Nada, porque es un voto ciudadano que tiene lugar en una consulta popular abierta como estas.
Registrador, ¿ya se consiguió la platica para las consultas o eso todavía está pendiente?
No, tengo que salir ahorita para el Ministerio de Hacienda a pedir este dinero, porque recordemos que los presupuestos de la registraduría se organizan desde el año anterior y frente a hechos concretos. Este acaba de surgir el día de ayer, luego tengo que ir a donde el ministro Cárdenas para solicitar los recursos adicionales.
¿Y cuánto le va a pedir al ministro? ¿Eso cuánto vale?
Mire, teniendo en cuenta que esto es una consulta nacional y en el exterior, porque va a haber material de consulta en todas las cerca de 110.000 mesas de votación y serán dos consultas que van aparejadas a un proceso electoral, pues los costos se reducen. Sin embargo, hemos hecho los estimativos y estas consultas tendrán un costo de 33.000 millones de pesos.
Señor registrador, ayer el presidente cuando lanzó el Plan Nacional de Garantías Electorales hizo mención a todos los problemas de los ataques cibernéticos y le pregunto, ¿cómo se blinda la Procuraduría, que hubo un intento de ataque durante el plebiscito que fue conjurado? ¿Cómo está blindado? ¿Hay los recursos para generar todos esos blindajes, en fin, para que no haya interferencia de extranjera en las elecciones?
Sí, nosotros estamos trabajando desde hace semanas, no solamente al interior de la registraduría, sino con las autoridades de inteligencia, para diseñar los mecanismos de defensa frente a ataques que nos pudieran tratar de vulnerar nuestro sistema de información. Lo que informó el señor presidente es el fruto de unas reuniones previas que hemos tenido en ese propósito y con esa finalidad. Nuestra idea es minimizar el impacto que puedan tener los ataques, porque los ataques vendrán, igual que sucedió en el tema del plebiscito, pero hay que tener unos diseños de unos mecanismos de seguridad que repulsen y eviten esos ataques.
Señor registrador, ¿cómo fueron precisamente esos ataques durante la jornada aquella del 2 de octubre, en la jornada del plebiscito? ¿De qué manera se desarrollaron?
Mire, nosotros tuvimos ataques desde fácilmente un mes antes del plebiscito. Empezamos ya a ver ataques en nuestra página, muchas consultas o ataques de hackers. Unos 3 o 4 días antes del plebiscito nos afectaron la página web, no los sistemas de información, sino la página web, particularmente el aplicativo de consulta de lugar de votación. Eso nos generó unas alertas máximas y tuvimos que aplicar unos mecanismos adicionales de seguridad para evitar que el día 2 se produjeran mayores ataques. Sin embargo, le doy cifras. En ese, el día del plebiscito, tuvimos 27 millones de consultas a la página web, muchas de ellas llevadas a cabo por medio de robots que utilizan para bloquear y neutralizar las páginas. Y también tuvimos 6.700 ataques de hackers dirigidos también a tratar de neutralizar o tumbar la página web de la registraduría.
Más allá de los ataques de hackers, que busca justamente eso, tumbar la página, etcétera y demás, registrador, se habla mucho también de los ataques en materia de información, de las famosas noticias falsas. Frente a eso es muy complicado poder actuar, pero ¿se ha pensado en alguna estrategia para poder enfrentar cuando empiecen a moverse noticias falsas que tengan relación precisamente con la jornada electoral?
Sí, justamente bien lo dice Yolanda, que los ataques pueden ser en el sentido de los ataques cibernéticos o de la desinformación. En el tema de desinformación ya hemos visto cómo hay unas campañas estratégicas dirigidas a desinformar a los colombianos, frente a los cuales ya las autoridades de inteligencia y de policía están actuando para verificar quiénes son los responsables. Y adicionalmente estamos nosotros, por un lado, informándole a los colombianos que nosotros no enviamos correos electrónicos, no enviamos comunicaciones. Toda nuestra información la pueden encontrar en la página web. Pero adicionalmente vamos a trabajar coordinadamente con todos los medios de comunicación, y aquí los invitamos también a RCN para que nos ayuden a generar una cruzada nacional en contra de las noticias falsas relativas al proceso electoral. Esto debe ser una campaña de todos los colombianos para evitar justamente que nuestros ciudadanos se vean en medio de un marasmo de noticias falsas y genere eso afectación del proceso electoral.
Claro. ¿Han adelantado ustedes algún tipo de contacto con las grandes proveedoras de estas redes sociales, señor registrador? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en los Estados Unidos, de manera muy tardía, solo hasta ahora, pues un año largo después de las elecciones presidenciales, empezó, por ejemplo, una compañía como Twitter a enviar a quienes habían recibido ese tipo de propaganda paga relacionada con las elecciones, información de que ellos efectivamente, esas personas habían sido objeto de ese tipo de propaganda. Y esto se logró después de que esas empresas recibieran solicitudes de parte de las autoridades electorales de los Estados Unidos. Le reitero la pregunta, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto, algún tipo de gestión con las empresas de redes sociales de manera que puedan precaver o prevenir que vaya a ocurrir este tipo de acciones ordenadas en contra de las elecciones?
Sí, estamos todos, hace parte de la estrategia de prevención de la desinformación que estamos llevando a cabo. Tenemos al interior de la registraduría un diseño de una estrategia que incluirá todas las herramientas para minimizar los impactos de la desinformación, entre ellas los contactos con esas grandes cadenas de manejo de redes sociales.
Señor registrador, le cambio de tema en algo que también tiene que ver pues con esta campaña electoral. El fin de semana, el columnista Daniel Samper Ospina, en su columna de semana, decía o contaba que la revisión de cada firma nos costó a los colombianos 500 pesos. Y que hay un candidato, que él lo menciona ahí, Vargas Lleras, que lo sabemos, pero no es el único, son todos, que tenía firmas que ustedes no avalaron por distintos problemas, y que el Estado en eso dilapidó 1.400 millones de pesos, revisando firmas de Batman y de Superman y cosas de esas. ¿No deberían las campañas o los candidatos reponer esa plata? ¿Por qué nos toca a nosotros pagar por esa falta de seriedad?
No, mire, ahí lo primero que hay que decir que los costos de este proceso de revisión de firmas, si vamos a mirar un costo unitario, fue algo así como 317 pesos. La revisión de las 17 millones de firmas nos le costaron a la registraduría 5.400 millones de pesos. Es la primera vez que se presenta un hecho como este. En el pasado teníamos, por ejemplo, hace 4 años, solamente se presentaron 3.500 firmas, 3.500.000 firmas en las elecciones en la consulta anticorrupción del año pasado también revisamos 4 millones y largo de firmas. Es la primera vez que se presenta una avalancha de firmas como tal. El mecanismo de la validación de las firmas está previsto por la ley. Es una competencia que tiene la Registraduría de revisar esas firmas y la ley no contempla ningún mecanismo de devolución de valores por rechazo de firma. Es un mecanismo establecido así por el ordenamiento legal y mientras no haya una obligación de retornar o reponer, reembolsar esos dineros, pues obviamente nosotros no tenemos cómo.
Claro, pero sería interesante, en la medida en que cerca de la mitad de las firmas registrador resultaron no válidas. Sí. Luego, si de alguna manera eso, entre comillas, le cuesta a los partidos seguramente, o los partidos no, los movimientos, porque en este caso son los movimientos de ciudadanos, los organizadores de las campañas, si ellos saben que de alguna manera les va a costar, se cuidan un poquito en lo que están haciendo, en el proceso de recogida de firmas.
Un límite.
Yo creo que esto es un aprendizaje. Esta experiencia pues mostró efectivamente las fortalezas y debilidades del mecanismo, incluso nos lleva a nosotros como registraduría también a visualizar qué puede ser en 4 años, cómo mejoramos el mecanismo de recolección de apoyos ciudadanos para, por ejemplo, con tabletas y con tecnología, lograr la validación de los apoyos desde el mismo momento en que los están obteniendo y no esperar un mes a revisar en papel esos apoyos. Eso nos ayudaría mucho y seguramente minimizaría los impactos económicos del mecanismo.
Señor registrador, pregunta un oyente, nos dice, claro que la registraduría manda correos electrónicos. Él se refiere en particular a los correos electrónicos que envía la registraduría distrital, en el caso de Bogotá, del Estado Civil, diciéndonos, por ejemplo, cuál es el lugar de votación y también citándonos como jurados electorales, después de informar que la persona tal ha sido designada como jurado, y citándolos para las jornadas de capacitación. ¿Cómo explicarle a los oyentes pues que a veces la registraduría se manda correos electrónicos?
Sí, normalmente, y vale la pena la precisión, lo que se hace con el tema de jurados especialmente es enviar una comunicación al gerente de talento humano de las empresas para que entregue unas comunicaciones dirigidas a los jurados de votación. Vale la pena la precisión.
O sea, sí hay unos mensajes vía mail, y ahí es donde obviamente la gente empieza a dudar, porque dice, si la registraduría sí me manda mi mensaje diciéndome que soy jurado, donde intenten sabotear por esa vía grave.
Vamos a cuidar efectivamente todos los mecanismos de información a los colombianos para evitar esas campañas desinformativas.
Claro que sí. Y cuente con nosotros en esa materia, registrador, cuando haya que hacerlo tantas veces lo necesite, para ir precisando, porque esa es parte también de la pedagogía que tenemos que hacer. Esto que está circulando, esto que le está llegando es falso, para que la gente sepa, porque es muy difícil, no encuentra uno otra manera. Muchísimas gracias.
Porque además las redes sociales han tenido pues una relevancia tal que efectivamente pueden ser blanco de la desinformación con suma facilidad.
Claro que sí. Registrador, seguimos conversando. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un feliz día.
Es Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil. Varias noticias con él. Las consultas definitivamente quedan 2. Una de la derecha con 3 candidatos, una de la izquierda con 2 candidatos. Recuerden, los votantes deben pedir el tarjetón si quieren participar en una y solo una de estas consultas, porque no pueden participar en las 2, solamente una. La registraduría además está preparando con los demás miembros del gobierno una ofensiva para tratar de frenar la posibilidad de que haya algún tipo de ataque cibernético, bien sea por parte de hackers que intenten meterse al sistema, están generando los blindajes de seguridad, y bien sea también por informaciones falsas que comiencen a circular a propósito de la jornada electoral. Todo esto a propósito de las versiones en el sentido de que Rusia tendría algún tipo de intención en meter la mano, como lo hizo en las elecciones en Estados Unidos, también en las elecciones en Colombia. Y sobre el tema de la plata y las firmas, dice el registrador, hasta el momento pues eso corre por cuenta de la registraduría, pero hemos aprendido una lección de cuenta de la proliferación de candidatos por firmas en esta jornada, y seguramente vamos a tener que hablar de cómo reglamentar esa fórmula, porque vale mucha plata ese conteo de firmas para que la mitad de ellas salgan nulas. 751. Usted